Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos imaginariamente a El Salvador y lo vamos a hacer con cuatro activistas, cuatro personas humanistas, como mínimo adjetivo, que abordan tareas muy diferentes en su país. Bessy Ramírez, de la radio Sensunat, ¿lo he dicho bien?
Sí, sí.
Después René Coto, la radio, esa la vas a tener que decir tú.
Radio Tazumal.
Una tiene dificultades y la reconoce y punto. Luego de una radio que conocemos mucho porque hemos entrevistado muchas veces, de Radio Victoria, Reina Navarrete, era fácil para mí.
Sí, sí.
Bien. ¿Estamos bien?
Claro.
Y Lila Alvarenga, que es, lo vas a explicar, qué es esto de ADES.
Perfecto. Así. Muy bien. ADES, sus siglas significan Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta ADES. Un gusto.
Oye, Santa Marta, ¿por qué tiene tanta fama? ¿No? O sea, si empezamos por ti, ya que...
Ya. Santa Marta tiene una peculiaridad, en la palabra, ¿verdad? Muy diferente a las comunidades aledañas a este cantón, porque es un cantón de Santa Marta, pero por tener algunas características históricas, para nosotros y nosotras es una comunidad. Y la primer característica principal es que Santa Marta tiene tierras comunitarias. Y desde el momento que tiene tierras comunitarias, se lleva el título de comunidad. Santa Marta fue refundada más bien en el 1987, después del exilio que la gente vivió en Mesa Grande, Honduras, en el contexto del conflicto armado. Luego de eso, pues decide la población de Santa Marta regresar a El Salvador y ubicarse en lo que es Santa Marta como tal.
Claro, en alguna otra entrevista, Reina, ya que también es desde el lugar, hablábamos del papel de vuestra radio, ¿no? La radio comunitaria con un papel, bueno, de casi neso, ¿no? De las relaciones, el vínculo de todas las relaciones que se dan en el pueblo y en la comarca, en el territorio, ¿no?
Así es, Radio Victoria también nace en la comunidad Santa Marta, como ya bien menciona la compañera Lila. Nace desde el seno de una comunidad refugiada en los campamentos de Mesa Grande en Honduras. Radio Victoria nace en Santa Marta un 15 de julio del año 1993. La comunidad venía de un proceso de guerra, entonces... la comunidad vio a bien el poder tener su propio medio de comunicación en el cual pudiesen expresarse, ¿verdad? Venían de un momento de mucha represión, entonces la gente necesitaba un medio para poder comunicarse, ¿verdad? Entre todas las personas de la comunidad y... con ese sentir y esa necesidad nace el medio de comunicación, la radio comunitaria, como es Radio Victoria, que luego también se extiende y se cambia de lugar para poder llegar a otras comunidades dentro del departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, es donde opera Radio Victoria. También Radio Victoria es fundadora de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ¿verdad? La cual aglutina a las radios comunitarias en el país, que ahora pues somos 17 radios, éramos más, pero han cerrado dos radios. Y el trabajo que realiza Radio Victoria es brindar, somos una herramienta de comunicación dentro del departamento, la cual la población puede expresar sus demandas, sus necesidades que tienen dentro de cada una de las comunidades a las que llega Radio Victoria.
Oye, René, en esta ocasión, ¿no?, del viaje este que las cuatro estáis por acá, en el País Valencia, tú presentabas ARPAS. Ella lo ha enunciado. ¿Cuál sí. es el desarrollo?
Sí, bueno, ARPAS es una asociación de medios comunitarios que nace en 1994. Cinco radios que están en comunidades repobladas, así como Santa Marta, se unen y crean ARPAS, ¿no? Actualmente somos 17 radios en FM y dos medios digitales, cubriendo más o menos el 70-75% de El Salvador, tomando en cuenta que es un país pequeño, ¿no? Muy pequeño. Entonces, ARPAS es como el ente que articula estos proyectos de comunicación comunitaria y pues también es la propietaria de la única frecuencia. Todas las radios usamos la misma frecuencia, ¿no? Eso es un tanto complicado y un reto técnico a la hora de brindar estos espacios a las comunidades para que puedan tener su medio, ¿no? ARPAS tiene ya, va a cumplir 31, bueno, cumplió 31 años hoy en marzo. Y son proyectos cercanos a las comunidades que articulan con su tejido social local, con organizaciones locales, ¿verdad? Los 19 medios tienen una labor social importante que acompañan las luchas de sus comunidades con también ejes centrales que tienen que ver con la justicia social, con la protección de derechos, con la defensa del territorio y muchos temas más.
Oye, entonces entiendo que tu radio, Bessy, también utiliza la misma frecuencia. Preséntanosla, la radio.
Sí, buenas tardes. Un gusto compartir este espacio con las y los compañeros que formamos parte de los medios comunitarios en El Salvador. Pues Radio Sensuna también es parte de ARPAS. Compartimos la 92.1 del FM, que consideramos que es un espacio importante. Decir que Radio Sensuna es un medio que está en el occidente de El Salvador y que tiene como ejes fundamentales de trabajo comunidades indígenas, memoria histórica y medio ambiente. En ese espacio convergemos las y los compañeros dando voz a los pueblos originarios, ya que en El Salvador, pues, históricamente se ha conocido la exclusión y la marginación de los pueblos indígenas por diferentes situaciones, que si nos remontamos a la historia constitucionalmente, no eran reconocidos los pueblos indígenas. O sea, siempre se ha dicho que en El Salvador ya no hay comunidades originarias, ya no hay pueblos indígenas, pero sin embargo, allá en el territorio donde está la radio, sí, hay comunidades indígenas, son los pueblos Nahuapipil. Decir que mayoritariamente en todo el territorio salvadoreño solo se han reconocido o que luchan por su rescate de identidad, de memoria histórica, los pueblos náhuatl, los lenca y los cacahuira, con un poco de mayor énfasis. Y quienes han trabajado más en el rescate de la identidad, de su cosmovisión, del rescate de su lengua, han sido los pueblos Nahuapipil. Y creo que ha sido importante este trabajo que las comunidades han ido emprendiendo y nosotros como radio hemos estado ahí, porque incluso la radio ha tenido presencia en momentos importantes para los pueblos indígenas, como fue la visita del relator especial para pueblos indígenas en El Salvador, que se reunió con las comunidades de Occidente. Ahí estaba la radio acompañando esas luchas reivindicativas de las comunidades para que sus voces fueran escuchadas. Y para mí es importante en este espacio resaltar el papel de las mujeres indígenas en el rescate del idioma, porque a pesar de que hay compañeros y compañeras que revitalizan la cultura, pero han sido las mujeres las que se han encargado de que la lengua materna, que es el náhuatl, no muera. Hasta hay canciones, por ejemplo, y hay legado de mujeres que ya partieron de esta tierra, pero que aún la memoria de ellas sigue viva, porque las han dejado en sus canciones. Por ejemplo, el náhuatl ya florece, o sea, el náhuatl vuelve a florecer. ¿Por qué? Porque estas mujeres además de hacer canciones, se han encargado de que las nuevas generaciones vayan aprendiendo este idioma ancestral que creemos que es importante. Y además, como medios comunitarios, estamos ahí para la comunidad, para estos pueblos históricamente olvidados y excluidos por los estados de los medios de comunicación, del acceso al micrófono, a la palabra, porque encontramos que allí hay sabiduría, que allí está también parte de lo que necesitamos para subsistir los seres humanos, esa sabiduría que nos conecta y que nos debe conectar con lo central, que es la madre naturaleza, que es los ríos, los árboles, la madre tierra, la Pachamama, que actualmente está bastante destruida. Y no por los pueblos indígenas, sino por las grandes industrias y los afanes de incrementar el desarrollo, pero ¿a costa de qué? Ahí en medio de todo eso vivimos, subsistimos y luchamos como medios comunitarios, haciendo resistencia junto a las comunidades que se ven amenazadas con la destrucción de los ríos, de los sitios sagrados, de los sitios arqueológicos y del tema de la folclorización por parte del Estado hacia estos pueblos, que no han tenido una reivindicación en el tema de sus derechos. No ha habido esa reivindicación, sino como un sistema, como ellos lo han dicho, de folclorización, nada más de utilizarlos para un momento, pero no realmente para esa reivindicación plena de sus derechos, porque para los pueblos indígenas la reivindicación plena de sus derechos es el acceso a las tierras colectivas, para poder tener dónde cultivar, dónde sembrar.
Mira, hace poquito, van como en estos 20 años, 14, 15 veces, con el pueblo, la nación mapuche. Te estaba escuchando y es como si estuviera escuchando a las compañeras mapuches o a otros pueblos de Colombia. Es decir, el papel que en vuestras comunidades, ¿no?, está tomando también el descubrimiento, entre comillas, ¿no?, el poner en el centro los orígenes, da la impresión que está siendo vital, como que da oxígeno, ¿no?, ante el fracaso de otros modelos, ¿no?, de país, de sociedad, ¿no? Por ejemplo, la economía, vosotras, ¿cómo lo tenéis esto en cuenta? Esta prioridad de la tierra, la naturaleza.
Tira. En nuestro país, el tema de la economía como tal, pues es una situación bastante lamentable, porque no existen políticas o programas que vayan en beneficio de la población, políticas o programas desde el gobierno que vayan a generar empleo o iniciativas económicas para que las personas de las comunidades rurales, más que todo, puedan tener un acceso a iniciativas productivas, a iniciativas económicas, en donde se vea reflejado lo que es el aumento económico. Más bien, desde el Estado lo que se hace es un recorte a cada una de las iniciativas que históricamente han venido existiendo en nuestro país y que de una u otra forma habían generado un poco de empleo para varias personas. Entre ellas, por ejemplo, teníamos hace un par de años la iniciativa de Ciudad Mujer, en donde habían muchas mujeres trabajando y haciendo por lo menos algo de dinero para subsistir. Otras cooperativas, por ejemplo, que estaban trabajando para poder adquirir un poco de dinero y desde ahí también subsistir. Pero no se siente el apoyo directamente del Estado salvadoreño en apoyar estas iniciativas que son para que las personas puedan adquirir algo de dinero. En ese sentido, la economía de nuestro país, pues cada día va más para abajo. Actualmente tenemos nuestro país totalmente endeudado, demasiados préstamos está haciendo el presidente de nuestro país, y ahorita la población pues ya no encuentra de dónde pagar todos los servicios de los cuales cuenta, por ejemplo, agua, luz, transporte, gas. Tiene que ingeniárselas cada familia para poder adquirir algo de dinero y poder salir, pagar con estos servicios. Y desde el gobierno cada día pues va agotando las posibilidades de que la población tenga un ingreso económico, de que la población tenga un empleo para poder sobrevivir, no se ve. Lo que está pasando actualmente incluso es despidos de las personas que trabajan en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de la agricultura. Se están despidiendo a estas personas que de una u otra forma tenían un empleo en el cual pues podían adquirir un poco de dinero e ir sobreviviendo en sus necesidades. Entonces, por el momento pudiésemos decir que desde el gobierno como tal no existe un programa, no existen unas políticas que vayan enfocadas en garantizarle a la población un empleo digno para que la gente pueda sobrevivir. Me está pasando incluso de que la canasta básica ha incrementado. Nuestro país, nuestra población sobrevive de las remesas que sus familiares que están en Estados Unidos les mandan a la mayoría de familias que tienen hijos e hijas, hermanos, hermanas en Estados Unidos u otro país, mandan remesas y de eso sobrevive nuestra población. Y la gran mayoría de cultivos agrícolas. Y incluso no hay iniciativas que en realidad vayan generando dinero, porque lo que trabaja el pobre se vende muy barato. Pero si el pobre va y compra en los supermercados, no alcanza el dinero para comprar. Entonces, esa es la lógica que tenemos ahorita en nuestro país.
Desde vuestra asociación, colectivo, preocupadas por la economía social, ¿cómo articuláis? ¿Qué propuestas ponéis en marcha?
Fíjate que por el momento nosotras, como somos una asociación, bueno, ADES es una asociación que históricamente ha llevado proyectos a las comunidades rurales, siempre con el apoyo de cooperación internacional, porque hay que aclarar que las ONG en El Salvador han llevado desarrollo a las comunidades con apoyo internacional, ayuda internacional, cooperación internacional, no con ayuda del gobierno, que debería ser el gobierno que llevaría ese desarrollo a las comunidades, pero históricamente no se ha visto, y más en estos tiempos. Entonces las ONG han desarrollado un papel muy, pero muy importante, porque son las que han llevado proyectos de agua, energía, proyectos de formación, empoderamiento de mujeres, empoderamiento de jóvenes, la parte organizativa, la parte educación. Son las ONG que lo han estado haciendo, y en este caso pues ADES forma parte de esas ONG que ha estado llevando este proceso, cosa que le tocaría hacerla al Estado, establecer programas, políticas que vayan encaminados al desarrollo de las comunidades. Entonces, desde esas asociaciones como ADES se han llevado proyectos, por ejemplo, para que la gente pueda tener más herramientas de cómo cultivar de una mejor manera, con no utilizando químicos, sino utilizando una agricultura más orgánica, con estilos de agricultura un poco más a favor de la naturaleza, un poco más a favor del cuidado y la protección del suelo y no la utilización de químicos. Y a las mujeres en este caso también se les ha formado para que ellas puedan gestionar sus propias iniciativas económicas, llámese en procesos de bordado, en procesos de aprendizaje, de elaboración de piñatas, de flores, de dulces, de jabones, etcétera, etcétera, para que ellas puedan desde ahí tomar una iniciativa económica que venga al beneficio de ellas, ¿verdad? Asimismo, pues también han venido proyectos para que la juventud pueda tener algunas herramientas, conocimientos sobre los temas de mecánica, electricidad, otros de otro tipo de temas que sería importante.
Bueno, pues lo dejamos de momento, vamos a la música y seguimos.
Somos la radio pirata, la más libre del lugar.
Seguimos y vamos a hablar de esta ARPAS porque llegan noticias, y ayer os escuchábamos, de que cada vez es, bueno, una profesión de alto riesgo esto de comunicar, ¿no?, de informar, ¿no? René, cuéntanos, ¿cuál es la realidad de la comunicación en El Salvador?
Sí, sí, quizás se debe tomar en cuenta una reclasificación de los trabajos de alto riesgo. En El Salvador se ha convertido de verdad en un riesgo el hacer periodismo, mucho más periodismo comunitario. Desde la toma de posesión de este segundo periodo inconstitucional del presidente Bukele, se ha manejado un discurso donde las ONGs y los medios de comunicación, digamos que son el enemigo, ¿no? En esta narrativa donde se dividen en buenos y en malos, ¿verdad?, que es una narrativa que tiende a colocar en el discurso público convenientemente, por supuesto, estos dos bandos, ¿no?, los buenos y los malos, desde ese discurso de toma de posesión y mucho más en el último discurso de un año de este segundo periodo inconstitucional, claramente los enemigos del Estado, del gobierno de Bukele, son los periodistas y las ONGs. ¿Por qué? Porque hay un buen grupo de ONGs, ¿verdad?, que trabajamos por disminuir las desigualdades, la defensa de derechos, que son temas que en el país no se han tocado. Se vende el tema de seguridad, que si bien es cierto, pues digamos que el fenómeno de las pandillas ha disminuido considerablemente, no significa que haya desaparecido, ¿verdad?, pero se ha pagado un alto costo en ese tema, con unas políticas gubernamentales que han llevado a la cárcel a muchas personas inocentes, ante los cuales pues las ONG defensoras de derechos no podemos permitir esa vulneración con personas inocentes, ¿no? Nosotros siempre decimos que si alguien viola la ley, pues tiene que someterse, ¿no?, a lo que la ley dicta, respetando el debido proceso y los derechos humanos, ¿no? Y nos oponemos a que gente inocente sea vulnerada en sus derechos, ¿no? Y ese es el discurso de las organizaciones, ¿no? Pero a nivel gubernamental se maneja de que las organizaciones estamos del lado de las pandillas, que somos aliados de las pandillas, para descalificar ese trabajo, porque se evidencia las vulneraciones desde el Estado. Y eso obviamente afecta la imagen de un gobierno que basa su estrategia comunicacional en la imagen de una persona. Entonces, el pertenecer a una ONG crítica es un trabajo de alto riesgo, y mucho más el hacer periodismo que evidencie la ineficiencia del Estado, de las instituciones públicas y también los actos de corrupción actuales. Uno de los ejes que más se maneja en el discurso del Estado de El Salvador es que se acabó la corrupción, que este gobierno pues tiene más transparencia, tiene más rinde cuentas, ¿no? Cuando, por un lado, vemos el municipio donde está mi radio, cosa increíble,
¿Qué es cuál?
El municipio de Santa Ana Oeste se llama ahora, después de una reforma absurda de la división territorial de El Salvador. Pero esto fue antes de que fuera Santa Ana Oeste, el municipio de Chalchuapa reservó los acuerdos de consejo. Están bajo reserva. Es decir, que los ciudadanos no sabemos, no podemos saber cuáles son los acuerdos que toma la municipalidad en sus reuniones de consejo. ¿Verdad? Entonces eso es gravísimo. No por la utilidad periodística que tiene el acceso a la información pública, sino porque los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber qué se hace con nuestros impuestos. Lejos de, aparte de ser una herramienta periodística, todos tenemos el derecho a saber qué hacen con nuestro dinero, con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, es uno de los gobiernos menos transparentes. Hay diferentes medios de comunicación independientes que sacan a la luz esto. Y eso pues los convierte en el discurso oficialista de enemigos del gobierno, ¿no? Somos los malos. En esta lógica nos oponemos a los cambios positivos que hay, ¿no? Esa es la narrativa. Y esto, digamos que se está concretando en medidas de miedo hacia los periodistas. Hay compañeros y compañeras periodistas que tienen una patrulla estacionada fuera de su casa. Que es totalmente legal, ¿verdad? Que, o sea, un policía puede detenerte, tiene la facultad de detenerte, de registrarte, de hacer su trabajo, pero es sumamente extraño. Cuando nunca ha habido una patrulla, tengo 10 años de vivir en el mismo lugar, nunca había una patrulla, y de repente veo una patrulla todos los días estacionada afuera, ¿no? O se ha dado en estas últimas semanas, cuando los policías llegan y tocan la puerta de la casa de los periodistas. Resulta que andan investigando un accidente de tránsito inexistente, ¿no? Donde andan haciendo esas acciones de miedo, de infundir miedo para poder pues amedrentar a estos periodistas y a estos medios que son críticos y que profundizan en muchas cosas, ¿no? Y en el caso de los medios comunitarios todavía somos más vulnerables, porque nuestra cobertura se centra en problemáticas de los municipios, ¿no? En problemáticas más cercanas a la gente, en cuestionar el trabajo de los alcaldes, de los concejales. Y estando en la misma comunidad, pueda que yo haya sido compañero de un concejal actual, o que el concejal sea mi vecino, ¿no? Y sabe mi rutina, conoce a mi familia. Entonces esto aumenta el riesgo de los periodistas y las periodistas comunitarias, que en su mayoría también son mujeres, y siendo mujeres pues también sufren más vulnerables en este sistema, ¿no? Entonces el ser periodista en El Salvador se ha convertido en un reto, junto con los marcos normativos que también está aprobando la Asamblea Legislativa o el Congreso, que vienen a atentar contra el libre ejercicio periodístico.
Y vamos a tu pueblo, Santa Marta. Oye, más de una vez os tuvimos que llamar porque a las tantas de la noche venía la policía, creemos, el ejército, no recuerdo, y cogía a diferentes vecinas y se las llevaban. A la última de todas ellas, el pueblo por fin os comunicabais y decís que no se la lleven, les seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas detenciones?
Bueno, Santa Marta, por ser una comunidad organizada, pues el gobierno no la ve bien, nunca nos han visto bien, siempre nos han tenido como una comunidad de izquierda, por el simple hecho de ser una comunidad que en el año 80, como ya mencionábamos, tuvimos que huir de la guerra hacia Honduras para salvar la vida, ¿verdad? Y luego regresar de nuevo a la comunidad, a refundar de nuevo Santa Marta, eso no es bien visto. Entonces se ha tenido bastante represión de parte del Estado salvadoreño, y ya también Lila, me imagino que va a profundizar también en ese caso, ¿verdad?, de la detención, porque él menciona, la pregunta que hace es sobre las detenciones de personas, de persecución dentro de la comunidad, que llegan una noche a altas horas de la noche a detener, les montan un caso a tres personas de la comunidad Santa Marta, dos de la Asociación ADES, llegan en la madrugada. de un 11 de enero, y luego pues cómo la comunidad también se alerta a través de un sonido local, sale la comunidad a esa hora a querer detener los automóviles, ¿verdad?, de la fiscalía, la policía, quien iba a detener a estas personas. Entonces no la tuvieron fácil, ¿verdad?, aunque al final sí se los llevan, pero no, la comunidad es bastante organizada y también sabe en qué momentos poner esas restricciones, que también pues en esa noche se organizó y se hizo, y justo amparados al mismo régimen de excepción, a estas personas se les detiene por un caso que sucedió en la guerra sobre la muerte de una persona, que es un caso también que se los montaron a las cinco personas que detuvieron esa noche, porque dos eran de ADES y tres de la comunidad Santa Marta. Y pues es eso, el nivel organizativo de la comunidad no es bien visto de parte del Estado salvadoreño.
Claro, pero vosotras, se diría aquí, llueve sobre mojado, ¿no? Porque claro, también vosotras implementasteis con más comunidades esos pequeños saltos que generan energía que necesitáis para, bueno, pues satisfacer vuestras necesidades, ¿no? Y de repente viene un proyecto desde el Estado de minería que calificáis ferrosa o algo así, que pretende contaminar y todas esas aguas, ¿no?, que son vitales, ¿no?, tanto para conseguir energía como para cuidar la tierra, ¿no?
Sí, anteriormente, en años anteriores, se llevó el caso de toda una lucha antiminera que se hizo en el departamento de Cabañas, y luego se extiende en todo El Salvador como una estrategia de poder comunicar sobre los impactos de la minería, ¿verdad? Y ahora con este gobierno de Bukele, la situación, pues hay muchos intereses, había muchos intereses de poder nuevamente, digamos, a abrir esos permisos para la minería, ¿verdad? Y entonces la estrategia que usaron ahí fue debilitamos una ONG que también fue una parte muy importante antiminera en el departamento, a la cual también Radio Victoria pertenece, y debilitamos como deteniendo al director, por ejemplo, a su abogado de la institución y tres personas más de la comunidad Santa Marta. Entonces es ahí donde viene esa estrategia de parte del Estado salvadoreño, del gobierno de Nayib Bukele, y detienen a estas personas. Y luego, un tiempo después, hace poco, en diciembre, ya lo que dijimos en el primer momento como comunidad, es que esto lo que quieren es abrir nuevamente la minería, quitar la ley que la prohíbe, y la detención de los compañeros viene por eso, y no nos equivocamos, porque justo fue eso, ¿verdad? En diciembre del año pasado, el 2024, nuevamente vuelve la asamblea, todo el órgano, el aparataje del Estado está a favor de Bukele, entonces todo lo que él dice se hace. La ley antiminera se quitó y luego se aprueba una ley que sí va a haber minería en El Salvador.
Claro, yo recordaba que en alguno de estos casos, estas personas detenidas de vuestra comunidad, de Santa Marta, Lira, se han tenido que ir, ¿no?
Pues se han tenido que ir, no sabemos su paradero, no sabemos dónde están, pero se han tenido que ir porque en el contexto actual que vivimos dentro de un régimen de excepción en el cual pues no tenemos garantía de ninguna de las instituciones de gobierno de que puedan velar por nuestros derechos, y a partir de que ellos ya han sido dados en libertad, a ellos se les aplicó los diferentes momentos de los juicios o de las audiencias que lleva un proceso, y las juezas de Sensuntepec, del juzgado de Sensuntepeque, pues les dieron en libertad. No habían pruebas contundentes en donde salieran culpables de un delito que se había cometido en tiempo de guerra, que fue la causa por el cual a ellos se les detuvo. Es un caso creado desde el Estado, desde la Fiscalía, desde las instituciones del Estado, en el cual pues no se presentan pruebas. Lo retoman como con el testimonio de un testigo que cuando se presenta el documento del caso dijo que él había visto cuando los compañeros asesinaron a una señora en tiempo de guerra, pero luego a la hora de la audiencia dice: a mí me contaron. Eso significa que no era una prueba contundente. A partir de ello, pues la fiscalía manda a que vayan a verificar un terreno de la comunidad Santa Marta en donde supuestamente este testigo dijo de que ahí estaban los restos del cuerpo de la señora asesinada. La fiscalía manda máquinas para que vayan a excavar, manda monta un escenario de soldados, policías, maquinaria en la comunidad Santa Marta, en donde van a prácticamente a dañar la tierra porque van a excavar todo y no encuentran nada, hace orificios en varios lugares del terreno y no encuentran nada. Entonces, a partir de esa situación, pues las juezas en la audiencia que los compañeros estaban finalizando dijeron: no tenemos pruebas, entonces les dejamos en libertad. Posteriormente a eso, otro juzgado de San Vicente, que es otro departamento del Salvador, dice: vamos a reabrir el caso. Y ya estando los compañeros en libertad, por falta de pruebas y porque son inocentes, reabren el caso, vuelven nuevamente a hacer el proceso de audiencias cada cierto tiempo, y entonces los compañeros dicen: no, si es que nosotros somos inocentes y no vamos a presentarnos en esa audiencia, porque el objetivo principal que querían en este caso la fiscalía, era detenerles, volver a encerrarlos en la cárcel, que ellos dentro de la cárcel podía pasar cualquier cosa hasta morir. Porque comentarles también de que cuando ellos salen, en el primer momento que estuvieron detenidos, salen con su salud totalmente deteriorada, con enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades con las cuales salen de ese proceso de estar encerrados inocentemente. Entonces ellos el día de la audiencia, que estaban citados para participar, mandaron una carta, una nota, en donde decían sus razones del por qué ellos no se presentaban. Y una de las razones principales era que no existen garantías de defensa de las personas en El Salvador. No existen instituciones que velen por garantizar las garantías de una persona detenida. Y porque ellos ya habían sido dados en libertad, porque no hay pruebas y porque son inocentes. Entonces, es esa la situación que se vivió. Ahora los compañeros no sabemos dónde están. Han tenido que abandonar a la familia, contarles de que la familia sobrevivían de lo poco que ellos trabajaban en los trabajos agrícolas. Dependían de ese ingreso económico. Ahora la familia, las mujeres, las esposas, las hijas, pues están sobreviviendo de lo que ellas se rebuscan para conseguir económicamente. También comentarles que en este proceso una de las compañeras, una esposa de uno de los compañeros detenidos, en todo este proceso que han vivido, ella tenía una enfermedad y en todo este proceso le incrementó la enfermedad, era un cáncer, y ha muerto en todo este proceso a causa de toda esta situación psicológica, a causa de toda esta situación de inseguridad, de preocupación, de aflicción, de miedo. La compañera murió, ya no está físicamente en la tierra, pero siguen sus hijos, sus hijas acompañando el proceso, porque saben que su padre es inocente de lo que se le acusa. Entonces, es esa la situación que estamos viviendo ahorita con los 5 líderes ambientales de Santa Marta y Hades. Y no solamente son esos casos, sino más bien hay otros casos a nivel de todo el país que se están viviendo ahorita de criminalización, de inseguridad, de amenazas. Por ejemplo, hace unos días tenemos a la compañera Ruth López, que es una compañera que formaba parte de una asociación que se llama Cristo Sal, que es anticorrupción, lo que han estado haciendo, ¿verdad? Desde esa asociación, un compañero abogado que también ha acompañado las diferentes luchas de incidencia siempre por el rescate de lo que son los derechos humanos, Alejandro, un abogado, asimismo líderes de otras comunidades que han venido luchando también en las diferentes actividades de incidencia en contra de todas esas políticas neoliberales que está llevando Bukele en este caso, y en contra de todas las injusticias que se han venido dando a nivel de todo el país. Entonces, es una situación que, por ejemplo, ahorita cualquiera que critique las malas formas de trabajar de Bukele y todo su grupo de abogados, de diputados y diputadas, entonces es un delito. Y por ese, como lo ven como un delito, es criminalizado, es encarcelado hasta a morir prácticamente.
Pues volvemos a descansar, un poquito de aire y regresamos.
Palabra bandolero de una al otro lado. Incomunicado, mira la palabra como camina el boca a boca y ha ganado. Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad. Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van.
Volvemos. Y René, ayer hablabas, creo recordar, de que solo 3 personas diputadas en vuestro país están con una posición diferente a la del gobierno, ¿no? Explícanos esto.
Sí, también en este periodo presidencial, en el primer periodo presidencial de Nayib, pues se hizo una reforma electoral también. Anteriormente la relación entre diputados y población era la que mantenía 84 diputados en la Asamblea Legislativa, ¿no? Luego se retomó un modelo electoral similar al de Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay como una especie de colegios electorales, pero en este caso se aplicó una fórmula que disminuye la cantidad de diputados y diputadas. Entonces se redujo a 60, ¿verdad? Si no me equivoco, son 60 diputados.
¿De una población total de?
Cerca de 6 millones. Bueno, más de 6 millones. Bueno, entonces se hizo esta reforma junto con la reforma territorial, donde hay un municipio en el departamento de Chalatenango, en el norte de San Salvador, que son, ¿qué? Como 20 municipios quizás, ¿verdad? Que antes tenía su propia gobierno municipal, ahora es uno solo para los 20, ¿no? Son pequeños, sí, pero su extensión territorial pues requiere también cierta capacidad de administración, ¿no? Entonces estas reformas electoral y territorial se hicieron con el objetivo de seguir acumulando poder, ¿verdad? Porque las cuentas no les daban. Las cuentas electorales en el municipio, que es Santa Ana Oeste, donde yo vengo, eran 5 municipios. De estos 5 municipios, el partido oficial, en nuestros números, como veíamos las proyecciones, ganaba 2. Y los otros partidos ganaban 3, ¿verdad? Pero con esta reforma, el partido de gobierno se llevó el municipio completo. Es decir, que se llevó los 5, ¿no? Entonces, es una reforma que atenta contra la elección de los funcionarios públicos, porque estos 5 municipios anteriormente, 6 municipios, elegían sus autoridades municipales. Ahora no, ¿verdad? Ahora es uno solo para todos, y este que resulta electo pone como una especie de gerentes, ¿verdad?, en cada distrito, lo cual la gente de su distrito ahora no eligió por la gente que lo va a gobernar. Entonces esto es unas reformas que vienen a socavar los espacios cívicos, a disminuir los espacios cívicos, y vienen por supuesto
a atentar contra la democracia representativa, que tampoco es, digamos, lo mejor, lo ideal, pero es lo que había, ¿no? Una democracia representativa que viene a disminuir menos la representación en este caso, ¿no? Entonces, con esta reforma y muchas acciones que se denunciaron en las elecciones, el partido de Nayib obtiene 57 diputados y diputadas de 60, ¿no? Una mayoría increíble, casi absoluta. Bueno, incluso la toma de decisión, no, los tres diputados que salen del partido Arena, y creo que hay uno del PCN, no recuerdo.
Vamos.
Entonces, es sumamente no vinculante sus decisiones, sus opiniones, ¿no? Y ni siquiera el papel de Contraloría. No se puede realizar. Para demostrar cómo se manipulan y se adecúan los marcos normativos a conveniencia, por ejemplo, en el reglamento interno del funcionamiento de la Asamblea Legislativa, pues hay tres formas de votar, ¿no? A favor, en contra y abstenciones. Pues se hizo una reforma y ahora solo se puede votar a favor o en contra, ¿verdad? Que ahí en redes sociales, les invito a que busquen, ahí hay recientemente unos videos de cómo las diputadas, ¿verdad? En este caso una diputada, un diputado de estos tres que no son del mismo partido del gobierno, se genera un debate porque tienen que votar en contra. Entonces esto alimenta los discursos comunicacionales, la estrategia comunicacional de decir que están en contra de esto. Entonces así, a ese nivel, es manipulado los marcos normativos y es preocupante porque, al igual que casi en todas las democracias, los otros cargos que no son de elección popular los define el Congreso o la Asamblea Legislativa. Fiscal General de la República lo decide la Asamblea Legislativa, ¿no? Magistrados a la Corte Suprema de Justicia los elige la Asamblea Legislativa. Y si es una Asamblea Legislativa dominada en su gran mayoría por el partido oficial, obviamente hay un poder absoluto, ¿verdad? Y la división de poderes es inexistente. Y esto, pues, no puede interpretarse de otra forma que no sea una dictadura.
Estaba dándole vueltas: en una dictadura de este tipo, los pueblos originarios, ¿qué caminos estáis encontrando para poner la vida en el centro de esa naturaleza, esa Pachamama? ¿Cómo lo estáis abordando?
Yo creo que los pueblos originarios están encontrando un escenario, al igual que todos en El Salvador, bastante complejo, porque justamente en esto que va del gobierno del primero y del segundo mandato, se han ido incrementando los permisos medioambientales. Es decir, se está prevaleciendo el llamado desarrollo en lugar de primar la necesidad de las comunidades. Y eso está quedando bien evidente. Por ejemplo, en Sonsonate se le dio mayor prioridad a una empresa constructora que las comunidades indígenas que luchaban por defender un sitio sagrado. Entonces se le dio prioridad a la empresa constructora, terminó de construir, y los pueblos originarios, ¿qué? Nada. ¿Quién les resuelve? Incluso habían antes mecanismos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha tenido el sistema de o la parte de pueblos indígenas, pero existe, pero no tiene trabajo. O sea, como que hay instituciones gubernamentales que no hacen el trabajo en realidad que deberían de hacer con las comunidades. O sea, están ahí, supuestamente atienden al sector de la población que les corresponde, pero acciones concretas no hay. ¿Por qué? Porque también todo se ha llevado a la centralización en el Estado. Las mismas instituciones o las mismas autónomas del gobierno no tienen facultad para desarrollar ciertas actividades en los territorios si no es avalada desde la presidencia, digamos, o de una autónoma que ha creado el Estado, porque también hay que decir lo que hemos venido partiendo, de que algunas instancias las asumía la municipalidad y ahora ya no las asume la municipalidad, sino que ya las centralizaron. ¿Eso qué implica? Que en las comunidades, que en los pueblos, hay menos desarrollo, hay menos oportunidades. O sea, vemos territorios sin agua, territorios de comunidades indígenas sin agua, sin servicio de agua domiciliar. Vemos territorios en Sonsonate donde se ha prevalecido, a pesar de que tenemos una ley de recursos hídricos que se supone que va a cuidar el agua y la va a priorizar para el consumo humano, dando permisos para embotelladoras de agua para que puedan explotar el agua dentro de los territorios. Y Sonsonate tiene un territorio donde se ha primado la industria extractiva del agua en lugar de la comunidad. En la misma comunidad, el gobierno no ha invertido en colocar sistemas de agua comunitario. Las comunidades se abastecen de pozos, de lo que pueden, y el agua que se produce en un sector de la población, en lugar de distribuirla para el bien de la comunidad, la ha dado en concesión para que pueda ser explotada y ser comercializada el agua. Entonces, a todas esas situaciones se siguen enfrentando los pueblos indígenas y sobre todo las mujeres, que es en quien recae más toda esta situación de degradación ambiental, toda esta situación de escasez de agua. ¿A quién afecta más? Es a las mujeres. Si no hay agua en la casa, allá en El Salvador, quien busca agua es la mujer. O sea, quien se encarga de que todo esté bien en la casa son las mujeres. Entonces, sobre ellas cae más el peso cuando no se da un adecuado acompañamiento desde las instancias del Estado, cuando se busca prevalecer a otras instituciones, porque hablábamos, o se hablaba desde el Estado, que ya no se iban a seguir apoyando a grupos como se hacía en gobiernos anteriores. Pero ahora vemos la realidad que nos muestra, o la fotografía que nos muestra, es que sí seguimos. O sea, ya no son los mismos grupos de poder que apoyaban los gobiernos anteriores, sino que se han ido creando otros grupos y que siempre buscan ir desplazando a las comunidades de sus territorios. Hay comunidades indígenas que están esperando respuesta del Estado ante amenazas de proyectos que van a destruir sus ríos, que van a destruir sitios sagrados, que van a destruir sitios ceremoniales, sitios de paraje para las comunidades. Y por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que es el encargado de proteger los bienes culturales de los pueblos, no tiene una respuesta. El Ministerio del Medio Ambiente, que es el encargado de que se cuiden los árboles y el ecosistema, no tiene respuesta para las comunidades, porque se sigue primando el desarrollo y excluyendo a los empobrecidos.
Oye, ayer estabais expresando que hay una nueva ley que implica que las ONGs tienen que entregar el 30% de lo que tenían previsto. Explícanos eso, Lila. ¿Cómo es eso?
Hace un par de días se decretó, más bien, o se llevó lo que es la ley de agentes extranjeros. ¿Qué significa esto? Significa de que las diferentes cooperaciones que han estado apoyando las actividades o los proyectos que tienen las ONGs, ahora, por ejemplo, deben de pagar un 30% por cada donación que se haga en los diferentes proyectos que tienen las ONGs sociales, en este caso, ¿no? ONGs que no son del gobierno, sino que históricamente han venido trabajando para el desarrollo de las comunidades y que han surgido por las necesidades de las comunidades. Pero esta ley también no solamente ataca a las ONG como tal, sino también ataca a personas naturales que de una u otra forma de repente pueden recibir una donación de X grupo, de X persona cooperante, y también estas personas van a salir afectadas porque se les va a aplicar el 30% de cada donación que se haga. ¿Qué significa eso? Que al final el objetivo principal que quiere, en este caso, el gobierno de Bukele con esta ley, es tener un control de las diferentes actividades que han venido históricamente realizándose en cuestión de incidencia, en cuestión de búsqueda de justicia, en cuestión de rechazo a proyectos neoliberales, en cuestión de exigir derechos humanos, que es como los ejes principales que las diferentes ONGs han venido trabajando con el apoyo internacional. Desde el momento que plantea una ley como esta, todo lo que se ha venido haciendo históricamente en la parte de solidaridad internacional y todo lo que se ha venido ganando en cuestión de formación, en organización, en cuestión de incidencia, eso se terminaría, porque la gente se moviliza a las diferentes marchas para exigir derechos, a los diferentes plantones, a las diferentes actividades que se hacen para incidir en rechazo a políticas del Estado, se hacen porque existe un recurso económico que es apoyado por cooperación extranjera. ¿Qué significa esto? Que al no tener ese recurso económico no se va a poder llevar a las diferentes actividades de incidencia en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese es uno. Y lo otro es que también coarta la posibilidad de que la gente pueda organizarse dentro de sus comunidades, porque de una u otra forma también se necesita algo económico para hacer el trabajo de desarrollo y de exigencia. Y lo otro también es de que históricamente, desde el tiempo del conflicto armado, el apoyo y el acompañamiento que se ha tenido es de ayuda extranjera. Entonces, toda esa solidaridad que ha estado acompañando a todas las comunidades rurales, a todas las luchas sociales, se quitaría. Entonces, es un ataque directamente a ese trabajo de organización, a ese trabajo de manifestación y a ese trabajo de lucha por los derechos humanos. Ahora bien, en el contexto de que también tenemos ahora una ley que sí permite la explotación de minas en nuestro país, que ha sido impuesta en estos días por el gobierno de Bukele, esto también viene a quitar esos recursos para que la gente pueda salir a la calle, ir a las marchas, ir a las diferentes actividades de protesta, porque no tendría dinero para movilizarse. Entonces ahí nos coarta la posibilidad de manifestación y de otras acciones.
Oye, Reina, para terminar, un minuto, por lo menos un minuto, emocionalmente. Cruzas un charco, 12 horas en avión, más o menos, ¿no? Y estás aquí con un montón de gente, una realidad. ¿Qué contraste? ¿Qué sensación?
Bueno, es una oportunidad de poder decirle al mundo, al otro lado del charco, como decimos allá, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestras comunidades, lo que no están diciendo los grandes medios de comunicación, y que las radios comunitarias, pues, por el surgimiento, ¿verdad?, de estos medios, de brindar esa comunicación o esa voz a las comunidades que históricamente fueron reprimidas, decirles acá de que lo que se da a conocer en estos grandes panfletos de los medios de comunicación del país es lo que le interesa al gobierno, ¿verdad? No es la realidad la que pasa allá en el país.
Pues con esto nos vamos a quedar. Podríamos tirarnos horas, pero el calor aquí, no veas, estamos en una sauna. Mil gracias a las cuatro.
Gracias a ti, Manolo, por darnos esta oportunidad. Yo sí quisiera contestarte con una palabra la pregunta que le hiciste a Reina. ¿Tira? Después de 12, 14 horas de viaje, llegar a Valencia, encontré paz. Y encontré solidaridad y encontré de que ese miedo que se vive en El Salvador, aquí no lo siento, encuentro acompañamiento y paz. En esas cuatro palabras te resumo la respuesta.
Me alegra. Gracias.
Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y un saludo desde el otro lado del charco para el mundo a través de todos los medios que reproducen este espacio. Saludos.
Un saludo para todas y todas y gracias por este espacio que para nosotros es muy reivindicativo porque nos permite contar la historia de lo que realmente estamos viviendo.
Ajul.